Hola Luis Rubio, ¿cómo te va, Luis? Muy pero muy buen día.
Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, pero muy bien, muy bien. No sabía, perdóname, no sabía
No, no hay problema.
que estabas en línea. Luis, bueno, justo hoy, los diputados nacionales arrancan, creo que a las 11 arrancaban un Zoom por el tratamiento de la derogación del decreto nacional del caso Vicentín. ¿Tenés alguna información?
No, pero sí, la información que tengo es la que, bueno, conocemos todos públicamente, que el presidente ha decidido acompañar la decisión de la provincia de dar marcha atrás con el DNU que establecía la intervención y potenciar el proceso de apropiación. Y a mí me parece correcto que tanto la nación como la provincia le han llevado adelante esta situación. ¿Sabes por qué, Gustavo? Porque
Sí.
la verdad es que se hace inconcebible de que los actuales administradores del grupo económico, que son los grandes responsables de haber llevado el fracaso de ese grupo, un grupo que ha tenido un éxito notable, que creció un grupo económico que creció en los últimos 4 años, como no había crecido ningún otro grupo en la República Argentina, con una facturación de más de 120 mil millones de pesos en el año 2018, que sigan teniendo el tupé de querer ser administradores de un potencial fideicomiso que el gobierno quería llevar adelante como una expresión de salvataje, para que no se pierdan puestos de trabajo, para que la empresa siga funcionando y que para además saber a dónde fue la plata que ellos mal administraron, me parece razonable que tanto la provincia como la nación se retiren.
Ahora que no está más el decreto o se está tratándose y se ha derogado ese decreto, la comisión de que si bien tiene base la legislatura local, provincial, la comisión sigue, ¿no?
Sí, sigue, porque además la comisión esta fue creada con muchísima anterioridad al decreto nacional. Nosotros en principio habíamos creado esta comisión en febrero del año pasado, y a partir de allí nosotros llevamos adelante una actividad que tenía tres ejes centrales: la defensa de los puestos de trabajo, evitar la franquicia de la empresa y fundamentalmente saber a dónde viene la plata, que nadie puede explicarlo hasta el momento. Así que esos tres objetivos siguen teniendo más vigencia que nunca, y nosotros vamos a seguir trabajando en esa orientación. Pero sí, lo que a mí me interesa fundamentalmente, Gustavo, a través tuyo puedes llegar a tus oyentes para que sepan de quién es la claridad y la responsabilidad del fracaso de esta negociación, que tiene nombre y apellido. Esto se llama Alberto Padoan, se llama Sergio Nardelli, se llama Bugliatti, se llama Marcuá, que son los directores de ese grupo económico que han provocado el colapso de este grupo, que debe nada más ni nada menos que una cifra que hoy ya casi supera los 1.500 millones de dólares. Repito, 1.500 millones de dólares. Cifras que son casi no nos alcanzan los ceros para poder ponerlas sobre la mesa.
Sí. El pasivo es mayor al activo que tiene Vicentín, ¿verdad?
Hoy el pasivo sí está por encima de eso. Hay una notable disminución de los activos de la empresa. De acuerdo al último balance del 2018, esos se redujeron de una manera notable. El balance del 2019 nunca lo presentaron y yo creo que nunca lo van a presentar porque no tienen manera de explicar qué hicieron con la plata. Fíjate, Gustavo, que ellos liquidaron exportaciones en la sucursal Reconquista del Banco de la Nación Argentina, que era la sucursal en la cual operaban, por más de 790 millones de dólares. A eso tenés que sumarle que en el mes de noviembre del año pasado, el Banco de la Nación Argentina le otorgó créditos en los últimos 30 días del casi del año, porque estaban en noviembre, 105 millones de dólares más. Y no se sabe dónde fue esa plata. Y hay cuestionamientos en foros internacionales, como es en Nueva York, por parte de los bancos acreedores internacionales que están planteando y que quieren saber si efectivamente el grupo económico Vicentín se desprendió del 16% del paquete accionario de Renova por una cifra que está brillando los 126 millones de dólares que tampoco aparece de ningún lado. A eso hay que sumar el requerimiento del fiscal nacional Pollicita, que establece de que hubo transferencias entre miembros del directorio a cuentas particulares en determinados paraísos fiscales, como son Islas Vírgenes, Panamá y otros lugares del mundo, donde no se puede justificar el origen de esas transferencias. Además, hay que sumarle a este grupo lo que significa una demanda presentada por el estudio del doctor Moyano en los tribunales paraguayos en Asunción, donde se los acusa de lavado de dinero por más de 200 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cifras que son terribles, ¿no es cierto? Yo esto lo digo, Gustavo, porque fundamentalmente nosotros, una de las cosas que nos interesa como comisión es que la opinión pública santafesina sepa de qué estamos hablando. Porque si no, parecería de que hay una actitud del gobierno de querer avanzar en una empresa que estaba funcionando prósperamente, y la verdad es que ha sido, siendo benévolo, un gran fracaso.
Sí, en el decreto y después en algunos reportajes, Alberto Fernández también dice que ahora no tiene demasiado sentido expropiar y que todos los argentinos tengamos que pagar esa deuda que dejó Vicentín, que la pague el propio Vicentín. Obviamente habrá que ver cómo empleados y algunos y productores no pierden todo su trabajo o los productores sus cereales entregados, ¿no?
Y bueno, esto va a ser una gran responsabilidad que cae en las manos del juez Fabián Lorenzini, que es el que está llevando el concurso de acreedores a Reconquista. Porque la verdad que nosotros, en ese sentido, lo que necesitaríamos es que su señoría revea la decisión que tomó en su momento de dejar la administración del grupo en manos de los actuales administradores, diciendo que eran personas idóneas. Porque la verdad que se han demostrado que hay algo que no tiene la idoneidad, porque fueron un fracaso rotundo. No pues lo digo yo, sino porque nos lo dijo el propio Sergio Nardelli, que era el vocero del grupo, cuando nosotros nos reunimos con él en la localidad de Reconquista, y nos dijo de que habían fracasado porque habían perdido la confianza de los productores, porque los bancos le habían provocado una situación de estrés financiero, porque querían cobrar los créditos que ellos no le estaban pagando, y porque además habían hecho malas inversiones. Entonces, esto se puede rever si el juez da curso al pedido de intervención que hizo Inspección Jurídica de la provincia, para que se pueda llevar adelante un proceso de intervención y allí ver cómo se recompone. Porque si no, lamentablemente, esto termina muy mal, Gustavo.
Sí. Luis, buenos días. Luján, ¿qué tal?
Buen día, Luján.
A ver, ahora diputados van a la comisión de DNU, van a desestimar, a pedido del presidente, el DNU de expropiación. Y hay una nota donde salen algunas personas de Vicentín que dice que es una persecución política porque, claro, ahora necesitan dinero para pagar y el Estado no los va a asistir. ¿Esto es así?
Esto es así, pero además los directivos de Vicentín hace desde primera instancia que quieren politizar la cuestión para tapar lo que esto sí me hago responsable de lo que digo, no como presidente de la comisión, sino como diputado de la provincia. Es que aquí lo que ha habido es una fenomenal estafa. Y hay un lavado notable de recursos y de ellos no pueden explicar. Entonces quieren politizar la cuestión porque quieren tapar los desfalcos que han llevado adelante. Porque, a ver, el mismo Nardelli, a esa reunión que yo le referí hace algunos minutos atrás, nos dijo que para que el grupo volviese a funcionar y recuperase una cosa esencial que ellos denominaban, que es la confianza que ellos perdieron de los productores, necesitaban 300 millones de dólares más. O sea, que los 1.500 que deben, hay que agregar 300 millones de dólares más. Y no lo quieren poner, eso quería que lo ponga el Estado Nacional. Y si fracasaba, era responsabilidad del Estado Nacional y del Estado Provincial. Por eso era lógico el planteo que llevaba adelante la provincia de Santa Fe, diciendo de constituir un fideicomiso, que ellos entregaran las acciones de ese fideicomiso, que se retiraran de la administración, y a partir de allí, entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, los productores, las cooperativas acreedoras y YPF Agro, poder llevar adelante un proceso de funcionamiento nuevo que ponga a la empresa nuevamente en el mercado internacional de granos y a partir de ahí obtener dividendos y con esos dividendos pagarle a los que le deben.
Sí. Tengo una enorme duda, porque las empresas que por ahí uno quiere salvar son las que le está yendo mal y tienen todo el patrimonio adentro. Acá, por lo que vos me estás diciendo, el patrimonio se lo fueron licuando y se lo fueron llevando. Y hoy queda una cáscara.
Los activos, no. Lo que quedan son algunas empresas que están funcionando y algunas de forma exitosa. Renova, que es una planta que tenemos en la localidad de Timbúber.
Sí, pero ahí tiene un porcentaje muy chico, Vicente.
Y ahora se han quedado teóricamente con un 34%. Sí. Una parte del 66% restante estaría en manos del grupo franco-suizo.
Claro.
Que esa es una de las cuestiones que los bancos internacionales están cuestionando porque dicen que ese 16% que constituyen al 66% que habría vendido el grupo Vicentina Glencore en los papeles no aparece. Y ahí habría una transacción por 126 millones de dólares que no está registrada y que los bancos quieren saber a dónde fue ese dinero porque quieren cobrar los créditos. Sí. Bueno, no te olvides que entre todos los bancos internacionales más o menos la deuda que tiene el grupo Vicentín asciende a los 500 millones de dólares.
Sí.
Y tener 300 que le deben al Banco de la Nación Argentina.
La otra duda que tengo es, ¿por qué no avanzan los temas penales? ¿Por qué no hay un avance fuerte sobre eso? Porque, con un tema penal, automáticamente el directorio tiene que cesar.
Bueno, hay pedidos en el tema, tanto en el fuero local como en el fuero nacional, por parte de presentaciones que hicieron algunos particulares y por parte del fiscal policista. Estamos en una situación particular, Gustavo, la pandemia también ha devorado todo. Por no te olvides que sí, los requerimientos que hizo el fiscal policista, el Comodoro Pi, que los había hecho en marzo, recién pudo presentar el escrito hace 15 días atrás.
Sí, es verdad. Digo,
estos son, lamentablemente, son hechos que escapan a todos. Y después, bueno, una alta politización del tema, donde sobre todo la dirigencia opositora del gobierno nacional se mancaron en este tema, queriendo correr el eje de la discusión, porque acá de la discusión es que hay gente, insisto, siendo benévola, que de alguna manera mal administró. Yo creo que malversaron, yo creo que lavaron, yo creo que han hecho una serie de cosas, y la verdad que me da mala atención que a la gente o vecinos de la ciudad de Rosario que sacan algún carterito diciendo yo soy vicentín. Porque la verdad que si uno piensa eso, la verdad que si uno lo emparenta con el Código Penal, casi tendría que decir que si yo soy vicentín, soy un delincuente.
Bueno, esta mañana yo decía que obviamente esto que voy a que te cuento a vos, y uno cuando dice en radio se expone a que te digan de todo, pero tiene un viso de realidad. La misma gente que salió con la banderita por Vicentín festejó que Patricia Bullrich le sacara las máquinas, le sacara el avión, barcos, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, sin ningún tema legal en el medio, solamente con un decreto por seguridad. Vos me decís, bueno, pero no es lo mismo un empresario que el otro. Yo digo, no hay medio embarazado, un poquito embarazado. ¿Es delincuente o no delincuente? O sea, que me parece que...
Pero ¿sabés qué es lo que sucede, Gustavo? Que en esa gente que respaldaba las acciones de Patricia Bullrich, en el fondo muchos de ellos, y me hago cargo de lo que te digo, tienen un alto componente antiperonista.
Sí, sí.
Tienen un alto componente antiperonista, entonces todas las acciones que avancen o que puedan perjudicar a nuestra fuerza política, por razón o si no, ellos no eximo a los que vos nombraste que hayan cometido delitos y que tengan que pagar con todo, pero...
No, porque a mí cuando...
Pero ninguno los detengan.
No, yo lo digo porque a mí cuando yo lo presento, ya, pero ese es un delincuente, en mesa de café, ¿no es cierto? Es un delincuente. Bueno, el delincuente... es el mismo delincuente que manda la plata a Panamá, que el tipo que, como Lázaro Báez.
¿Qué dicen cuando en esa misma mesa de café vos no nombrás, por ejemplo, a Nieto, al secretario privado del presidente, que tiene escucha donde dice que a Vicentín hay que darle el 10 palos por afuera porque no, para que no pase por la auditoría?
Es un tema, es un desconocido, Nieto.
Claro.
Es un desconocido, claro. Cuando la nata no te, cuando la nata te pone Lázaro Báez, que era otro desconocido, en la picota... Ya es conocido para todos. Nieto no está en la nata.
Pero ¿sabes lo que pasa? Esta gente que hablaba sobre el tema Vicentín son los que ahora no van a cobrar porque Vicentín no tiene la plata.
No, el tema no es que Vicentín no tiene la plata. La plata se la sacaron a Vicentín. Lo que pasa es que hay que averiguar a dónde está.
Sí.
Por eso es importante que se le dé curso a la presentación que hizo el fiscal federal policista, que yo insisto, donde no permita que los directores, fundamentalmente del grupo, se desprendan de su patrimonio personal, ni que enajenen el mismo, que se les prohíba la salida del país, como algunos están pidiendo y demás, porque acá hay cosas que están casi seguros que van a constituir en un delito, pero no solamente sobre los directivos de Vicentín, sino también con algunos funcionarios nacionales que estaban al frente del Banco de la Nación Argentina, que de ninguna manera podían haber otorgado autorización de créditos a una empresa que estaba catalogada en riesgo número 4, estaba demostrada que era insolvente, que no podía haber seguido pagando como tenía que haber pagado, y sin embargo hasta los últimos días de gestión. Mire, hay una firma y una resolución del directorio del Banco Nación, que esto nos lo decía Claudio Lozano a nosotros cuando nos visitó, de que el día 6 de diciembre, ubiquémonos, 6 de diciembre del año pasado, el directorio del Banco Nación, en la cabeza de González Fraga, decía de que el grupo económico no tenía ningún tipo de inconveniente y que funcionaba con normalidad. Hacía 7 meses que no le pagaban una cuota de ningún crédito a la Nación. ¿A usted no le parece que eso es un delito?
Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, el grupo tenía ciertas ventajas, como por ejemplo que de Rosario viajaran a Reconquista para hacerle aduana. Cada vez que se salía el avión desde Reconquista, no salía de Rosario, donde está la aduana. Lo hacían viajar a la gente de aduana de Rosario para allá. sea, tenía algunas ventajas, ¿no?
Sí, pero yo a veces quiero ser cuidadoso con ese tema de las ventajas y cuando uno trata de marcar las relaciones que son innegables que tenía con el gobierno anterior, porque si no caemos en la politización del tema. Y acá lo que hay que demostrar es que tú has dicho. Esta es la realidad, porque si no, ellos gozaban de innumerable cantidad de favores y de licencia que no tenían. Si vos sos deudor del Banco de la Nación Argentina y no pagaste dos cuotas, automáticamente te intiman y te ejecutan la garantía. Esto es así, le pasa a cualquier mortal. Ahora con ellos esto no pasaba. Entonces había obviamente connivencia con el directorio, tenían la venia del presidente Samantha, el funcionario de la República. Pero acá lo que hay que demostrar es que efectivamente ellos lo hicieron después de eso. Yo estoy convencido de que acá hubo una decisión que después del resultado electoral del año pasado, fundamentalmente en la primaria de junio, decidieron cambiar el eje, no sé cuál ha sido la decisión, pero que esto no es casual, porque no hay ninguna razón para que el grupo fracasara. Con una facturación de 120 mil millones de pesos por año, con un apoyo notable de la banca pública y privada, con miles de productores que le entregaban su grano y no cobraban, con una cantidad de gente que la trataba permanentemente de que el grupo funcionara, con el apoyo y el respaldo de un gremio vinculado a la actividad, digo, ¿cómo puede haber fracasado? Hubo un plan de proceso. La pregunta que hay que hacer, ¿a quién le conviene? ¿A quién le conviene que este grupo fracase? No tengo ni idea,
¿verdad? Sí, sí. Gracias, Luis. Chau, chau.
Gracias, hasta luego. Gustavo. Chau. Un abrazo. Hasta luego.
Luis Rueo, diputado provincial, integrante de la Comisión de Vicentín.